Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este día. Siguen llamando a la puerta y sin nudillos se van a quedar porque el mensaje de las instituciones europeas no ha cambiado ni va a cambiar frente al desafío independentista. Por mucho que algunos se organicen el puente en Bruselas y se hayan ido hasta allí para acompañar al candidato. Sí, ha cambiado la historia. Ahora no es el candidato el que va buscando el voto, sino que el voto va en busca del candidato. 45.000 personas, según cifras de la policía belga, que se ha visto hoy desbordada, se han concentrado esta mañana en el barrio europeo de Bruselas. No han podido llegar a los aledaños de las instituciones europeas, no se les ha permitido. Han llegado por avión, autobús, tren e incluso pues con el coche propio, con el vehículo privado. Solo las entidades independentistas han fletado 5 vuelos charter y más de 250 autobuses. La caja de solidaridad, que es muy solidaria, da para todo. Para irse de puente, para pagar fianzas millonarias. El lema era Wake up Europa, despierta Europa. Y con el apoyo de la extrema derecha flamenca, el centro de la capital comunitaria se ha llenado de banderas, de esteladas, de lazos amarillos. Se pedía la liberación de los presos políticos, el derecho a votar la independencia, el fin de la violencia de Estado, del franquismo, del golpe dado por el bloque del 155, bueno, la retahíla de siempre. El expresidente fugado Puigdemont se ha dado un baño de masas, eso es indudable. Le acompañaba, por ejemplo, el número 2 de Esquerra, Marta Rovira, que se va a hacer campaña con quien les va adelantando las encuestas. Mientras su cabeza de lista, el candidato Junqueras, está en la cárcel, la número 2, se va con el cabeza de lista de Juntos por Cataluña a hacer campaña a Bruselas. Es una cosa que tampoco se entiende muy bien. Es uno de los sinsentidos que estamos viendo en esta cuestión. Como no se entiende que Puigdemont siga por la misma línea.
Y una Europa que no tenga por...
Y una Europa que no tenga miedo a decirle a uno de sus miembros cuando no respeta los derechos básicos esto que le estamos diciendo hoy, vosotros, nosotros, y que le diremos el día 21. Así no, así no.
Así no, así no.
Bueno, sigue Puigdemont con la matraca, pidiendo ayuda en Europa al mismo tiempo que critican a Europa porque se ponga del lado de España, básicamente del lado de la legalidad. La respuesta pues no se ha hecho esperar y es la misma de siempre. El vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha dicho que la ley se puede cambiar, pero no ignorar.
Ça, dans un état de droit, ça ne fonctionne pas.
Si uno no está de acuerdo con la ley, puede cuestionarla y organizarse para cambiarla. Lo que no es permisible en un estado de derecho es ignorar la ley.
De façon démocratique, on n'a pas le droit d'ignorer les lois.
Y me dirán, sí, lo de siempre, si es que este discurso ya lo llevamos escuchando desde el minuto uno ya, pero es que siguen llamando a la puerta de Europa, siguen insistiendo en que Europa tiene que despertar y tiene que echar un cable a Cataluña porque no se respetan los derechos en España. Pero lo recuerdan desde las instituciones europeas que no hay más camino, vamos, que hay que seguir los cauces de convivencia que establece la legalidad y es lo que permite a una sociedad ser libre y ser democrática. La ley es lo que permite la democracia. Y prueba de ello, ha puesto un ejemplo. Básicamente, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, se ha adelantado el Consejo de Ministros a hoy porque mañana es festivo nacional, algunos hacen puente. Han adelantado el Consejo de Ministros y el mensaje que ha lanzado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, a esos miles de independentistas, es que precisamente se han podido manifestar en Bruselas por eso, porque son europeos. Y son europeos porque son españoles.
Les diría a quienes están en esa manifestación por parte del independentismo que es precisamente tener un DNI español y pertenecer a la Unión Europea lo que les ha permitido ir allí y manifestarse.
Desde luego, si para algo ha servido la movilización de hoy, sin duda, es para dar una alegría a los hosteleros belgas, porque no iba muy bien el turismo después del azote del terrorismo, por desgracia, pues no iba muy bien el tema de las reservas hoteleras, los viajes no era un destino, entre los privilegiados, ¿no?, por parte del turismo. Así que, bueno, pues que se hayan trasladado hasta allí 45.000 personas a pasar el puente en Bruselas, pues ha supuesto una alegría para los hosteleros. Ni una habitación, había en las últimas horas por menos de 400 euros en Bruselas. Una ocupación histórica, con su desayuno, comida, cena, bueno, pues al menos algo positivo en esta movilización independentista de esta mañana en Bruselas. Esta noche la televisión española ofrece el primer debate, la televisión pública, el primer debate, los primeros cara a cara de la campaña electoral en Cataluña. Se van a ver los candidatos a las elecciones catalanas. Un debate a siete, un debate atípico, porque no van a estar todos los candidatos, todos los cabeza de lista. El de Juntos por Cataluña, ya lo saben, está en Bruselas. Puigdemont sigue a la fuga, ya no pesa sobre él una euroorden de detención, tampoco la internacional, pero si vuelve a España será detenido. Así que, bueno, no va a estar en ese debate el de Juntos por Cataluña, el candidato, y el de Esquerra, Junqueras, está en prisión. A Puigdemont le va a representar el ex consejero Turull, y por Esquerra va el número dos por Gerona, Torrent, el señor Torrent. No mandan a Marta Rovira porque no debió hacer un buen papel frente a la candidata de Ciudadanos arrimadas en el cara a cara de La Sexta con Jordi Évole. No se sabía el dato del paro de Cataluña, bueno, ni ella ni Arrimadas, ninguna de las dos. Fue uno de los aspectos más comentados de ese cara a cara. Y precisamente se lo ha recordado a Marta Rovira, el candidato del PSC, Miquel Iceta, cuando esta le ha afeado que baile en sus mítines cuando hay presos políticos.
Recordar que yo no soy juez ni del Supremo ni la Audiencia Nacional, y que lo que es chocante es que alguien que se presenta a estas elecciones no sepa cuántos parados hay en Cataluña. Eso sí que me parece muy criticable.
Por no decirle a Marta Rovira, ¿y a mí qué me cuentas? A mí qué me cuentas de que haya políticos en la cárcel por no haber respetado las leyes, ¿no? Es que ya no se puede ni bailar en este país. Cada uno hace en su mitin lo que quiere. Y si Miquel Iceta quiere echarse un baile, pues se lo echa. Y si a quien va a verle en el mitin le gusta y a sus votantes le gusta, pues que baile todo lo que quiera. Y hay que estar a lo importante, hay que estar a lo que importa. Por ejemplo, el dato del paro en Cataluña es un dato importante, y la creación de empleo es algo importante, y es algo que afecta a los ciudadanos en Cataluña. Aunque parece que de poco de eso se va a hablar en esta campaña. Parece que es poco. Vamos, desde luego, si en las campañas no se suele hablar mucho de las ofertas reales, ¿no?, electorales, en esta campaña en Cataluña menos todavía. Vamos a dar cuenta de ese primer debate televisado de la campaña catalana durante la tertulia de esta noche, en la que vamos a seguir buscando las claves de lo que puede pasar en Oriente Próximo tras el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte de Estados Unidos. Allí se va a trasladar la embajada, no es algo inmediato, tardará años, pero es algo muy simbólico y que está marcando ya todo el panorama internacional. Trump cumple con una ley del año 95 que habían dejado en stand-by, en suspensión, Clinton, Bush, Obama, todos los expresidentes norteamericanos más recientes. La decisión va en contra de la legalidad internacional, lo de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. El estatus de Jerusalén debía negociarse entre las partes. Hamas, la organización palestina que la Unión Europea mantiene dentro del listado de organizaciones terroristas, ha llamado a una tercera intifada. A partir de mañana, miles de palestinos han salido a las calles. El mundo árabe en general ha expresado su indignación. La comunidad internacional no entiende este paso dado por Donald Trump. Se dan por rotas las negociaciones de paz. Mañana se reúne el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Desde luego, con esta decisión Trump cumple una promesa electoral, eso es verdad, pero reafirma su perfil antipolítico y se queda solo una vez más, en este caso con una decisión que está por ver cómo afecta al equilibrio de una parte muy sensible del mundo. Vamos a buscar las claves a lo largo también de la tertulia de esta noche sobre sobre esta noticia. Está encendida la linterna, hay que escuchar la linterna por si acaso, hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Los socialdemócratas alemanes aprueban dialogar con el partido de la canciller Merkel.
Intentar así formar gobierno, esta es la última opción para evitar elecciones tras el fracaso de las negociaciones de Merkel con liberales y verdes.
Un juez argentino pide permiso al Congreso para detener a la expresidenta Cristina Fernández.
Necesita autorización porque tiene inmunidad parlamentaria. Pide prisión para ella por traición y encubrimiento a los terroristas iraníes acusados de asesinar a 85 personas en un atentado en 1994.
Un tiroteo en un colegio de Nuevo México deja al menos 3 muertos.
Y una docena de heridos. El autor de los disparos ha sido abatido. Los alumnos de la escuela han sido evacuados inmediatamente.
California vuelve a arder.
Los incendios han arrasado más de 30.000 hectáreas en zonas de lujo como Bel Air o Beverly Hills. De momento no hay víctimas mortales. En octubre, otra ola de incendios ya dejó en ese estado 43 fallecidos.
La Generalitat recurre la devolución de los bienes de Sigena.
Hay una orden judicial para que la Guardia Civil se las lleve del Museo de Lérida el lunes, si no se devuelven. El ministro de Cultura evita pronunciarse porque dice la resolución es del juez y no suya.
Sube el precio de la vivienda.
Un 6,7% en el tercer trimestre con respecto al año pasado. Es la mayor subida interanual desde 2007. Acumula 14 trimestres consecutivos creciendo.
2 fallecidos en Burgos por inhalación de gas.
Ha sucedido en el municipio de Pedrosa de Duero. Son los padres del alcalde de la localidad de 74 y 69 años. Los ha encontrado un familiar al llegar a la vivienda.
Operación antidroga en el sur de España.
Se ha desmantelado una de las principales redes de tráfico de hachís. Hay 14 detenidos y más de 5.000 kilos de droga incautada. La policía busca al líder de la organización que ha huido, incluso ha pedido ayuda por Twitter.
Salvator Mundi de Da Vinci fue adquirido por un príncipe saudí.
Hasta ahora se desconocía el comprador del cuadro más caro de la historia. Pagó por él 450 millones de dólares hace 3 semanas. Se va a exponer en el recientemente abierto Louvre de Abu Dhabi.
La pizza napolitana, patrimonio inmaterial de la humanidad.
La UNESCO por fin ha dado el visto bueno a una petición que comenzó hace 8 años. Se reconoce no solo el producto, sino también el arte de los pizzaioli napolitanos.
El Papa Francisco inaugura la iluminación navideña y el Belén de la Plaza de San Pedro.
Un abeto de 28 metros de altura luce en el centro. El nacimiento tiene algo más de 20 figuras. Solo falta el niño Jesús, que se colocará la noche del 24 tras la Misa del Gallo.
Y en los deportes, Cristiano Ronaldo gana su 5º Balón de Oro.
Igual así a Leo Messi en galardones. Lo acaba de entregar la revista France Football en la Torre Eiffel. Además, hoy termina la fase de grupos de la Europa League con el Villarreal, Maccabi de Tel Aviv, Zoria, Athletic de Bilbao y la Real Sociedad juega contra el Zenit.
La previsión del tiempo la trae Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Mañana los cielos amanecerán nublados en la mitad norte peninsular, donde va a tocar sacar el paraguas. Las lluvias van a ser fuertes en el Cantábrico Oriental y en el norte de Navarra. En el resto del país, cielos poco nubosos o despejados. Los vientos soplarán con fuerza en los Pirineos, Sampurdán y Bajo Ebro. Las nieves van a llegar también al Pirineo Navarro. En cuanto a las temperaturas, bajan en el Cantábrico, Sistema Central e Ibérico y suben en el Mediterráneo, Castilla-La Mancha y Valle del Ebro.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes en Madrid de 2 accidentes. Uno accidente que ha obligado al corte del acceso en la A42 a la M50 en sentido A5 y otro en la A6, donde se está generando 5 kilómetros de retenciones en Majadahonda en sentido entrada a Madrid. También complicaciones para salir de la capital a esta hora en la A1 en el Molar, en la A3 en Rivas va hacia Madrid, en la A4 en Pinto y en la A5 en Móstoles. En ambos sentidos se encontrarán complicaciones en la A42 en Getafe. En Barcelona encontrarán tráfico lento en la A2 en San Jean d'Espí hacia Lleida y en Asturias les pedimos precaución en la A8 por el derramamiento de aceite en la calzada entre Luarca y Carcedo en sentido Cantabria. En Valencia encontrarán retenciones en la V30 hacia la A7 y en Murcia también en la la A7, la avería de un camión está generando retenciones en Lorca en sentido Almería. En Burgos, el puerto Portillo de Lunada está cerrado y precaución por vientos y niebla en la provincia de Lugo, en la A8 en Mondoñedo. En el resto de las vías se circula con normalidad.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Miles de independentistas, lo hemos contado en el arranque de esta linterna, independentistas catalanes, 45.000 según la policía, han participado en Bruselas en la manifestación organizada por ANC y Òmnium Cultural. Han ido a apoyar a Puigdemont, que sigue allí huido, y a pedir la liberación de lo que ellos llaman presos políticos. Han ido al corazón de Europa a arremeter precisamente contra las instituciones europeas. Bruselas, José Luis, concejero.
Las cifras han sorprendido hasta los propios organizadores. 45.000 independentistas, según la policía de Bruselas, han recorrido parte de la ciudad. No han podido llegar hasta las instituciones europeas como querían en un primer momento. Muchas esteladas, niños en lo alto de los castellers y sobre todo muchas críticas a España y a la Unión Europea por no tomar parte en el conflicto. Por venir a Bruselas a reclamar la libertad de los presos políticos, ha dicho Puigdemont, esta Cataluña es la mejor cara de Europa. Las críticas a las instituciones europeas no han tardado en tener una respuesta. La Comisión ha vuelto a recordar que, por encima de todo, hay que cumplir la ley. Si uno no está de acuerdo con la ley, puede cuestionarla, organizarse para cambiarla, ha dicho Frans Timmermans. Lo que no se puede permitir en un Estado de Derecho es simplemente ignorar la ley. Bruselas poco a poco recupera la normalidad. Los manifestantes vuelven a Cataluña. Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros, por el momento, no se mueven de aquí.
Sepan también que los expresidentes del gobierno, González, Aznar y Zapatero, van a comparecer en la comisión del Congreso para actualizar el modelo autonómico. Propuesta estrella del PSOE, con la que pretenden dar el primer paso para una reforma de la Constitución. Los socialistas quieren que también comparezcan personalidades del mundo de la cultura como Joan Manuel Serrat. Ricardo Rodríguez.
Por la comisión territorial, iniciativa estrella de Pedro Sánchez, desfilarán los padres de la Constitución, así como los expresidentes Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, además de los presidentes autonómicos. Junto a ellos, una multitud de expertos universitarios. En un buen número de comparecientes solicitados han coincidido PP, PSOE y Ciudadanos. Además, los socialistas han apostado por la participación de figuras del mundo de la cultura como Joan Manuel Serra. Todos ellos expondrán su visión del modelo territorial, sus aciertos y sus fallos, con el objetivo de hacer una radiografía del sistema autonómico. La idea original de Sánchez es tomar como base las conclusiones para abrir la reforma de la Carta Magna. Sin embargo, Mariano Rajoy lleva semanas dando largas a tal propósito e incluso ha llegado a tacharlo de surrealista.
Lo siguiente es confidencial.
Qué bien sienta saber que tiene recambios originales en tus reparaciones en talleres colaboradores.
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea Directa, el seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui? Buenas tardes.
Bonsoir, Nacheri. Es que hay que hablar en francés porque hoy toca Bruselas.
Ah, sí, sí, tienes toda la razón.
Federico, qué risa, Juanjo. Bueno.
Federico Quevedo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo lo diré en catalán, bonanit.
Bonanit,
sí,
a tothom.
Porque claro, que yo francés no sé, pues entonces tendría que hacerlo en catalán, que lo hablo en la intimidad.
¿Qué pasa, Fernando, que no te crees la cifra de 45.000?
Pero los organizadores tampoco.
Ya, ya. Dicen 45.000. Me ha sorprendido a ella misma, ¿eh? 45.000,
han dicho, ¿no?
A nosotros que decíamos 20.000. Hombre, mira, 45.000 tienen que haber sido muchísimos manifestantes belgas. Que se han unido a los que han ido en los charters y en
nacionalistas
los
flamencos.
¿Por qué?
Nacionalistas flamencos en todo caso, ¿no?
Bueno, pero belgas.
Sí, pero vamos.
Mal que les
bien pese, definidos.
Belgas. O sea, que es absolutamente imposible. De todas maneras, te voy a decir una cosa. Yo estuve hablando con alguien que está muy al tanto del control que el Estado ejerce sobre las actividades de Puigdemont en Bélgica, claro. Me dice, lo primero de todo, que la impresión que tiene el gobierno español es que se están cansando, algunos de los financiadores se están cansando, porque algunos de ellos esperaban que fuese una cosa corta y que tuviese un retorno, porque Puigdemont volviese y tal, a ejercer la presidencia de Generalitat, y en fin, esto siempre se derivaría en beneficios comerciales, claro, para los que están de alguna manera apoyándole con bitcoins, por cierto, con bitcoins y otras monedas virtuales.
Para que no se sepa de dónde viene el dinero, ¿no?
Eso es, pero claro, sí. Pero claro, resulta que las posibilidades del señor Puigdemont de volver a la presidencia de la Generalitat van disminuyendo de día en día. Y su estancia allí se va prolongando de día en día. Y por cierto, su guardia de corps también se va prolongando, se va ampliando de día en día. Lo cual va haciendo su estancia cada día más cara. Y claro, esto ya no puede ser. En resumidas, pues que no, parece que no tiene ni para mes y medio. Dinero, así como suena. ¿Y entonces qué? Entonces algo tendrá que pasar.
Claro, porque él puede mandar a un representante para tomar posesión de su escaño después de las elecciones, pero a la hora de tomar posesión o ser investido presidente no puede mandar a ningún emisario, quiero decir.
Él tiene que seguir ahí, vamos, o ser detenido en España, o lo que sea. Pero si sigue ahí, lo que dicen es que no le da para mes y medio. El dinero que le calculan, los apoyos económicos que calculan que sus amigos, incluso personales. Claro, es que la gente, oye, que es que tú puedes estar apoyando un grupito de 5 durante 15 días, un grupito ya que de cerca de 20 durante 2 meses, la cosa se complica un poquito.
Y luego pasa una cosa, tú puedes enviar un representante para coger el acta, pero el representante no puede estar en los plenos ni en las comisiones, claro, ni en nada. Es decir, son 5 escaños que deja de tener Junts per Catalunya.
O sea que el tema es muy complicado, está muy complicado. Pero vamos, el gobierno español tiene la sensación de que ahí va a tener una baza con este señor, porque a lo mejor, como ahora tiene libertad de movimientos, pues a lo mejor se marcha a otro país, vete tú a saber, o a un paradero desconocido, ahora que parece que está iniciando una nueva vida allí. Una nueva vida en todos los sentidos, parece que está bastante contento. Es que lo que me dicen textualmente es que se comporta casi como un estudiante universitario.
Eso es lo que
está
decía,
de vacaciones,
sí,
o en
eso
el
lo, eso nos lo decía ayer Esteban, ¿te acuerdas? En la tertulia por la noche.
¿Cómo, perdona?
Que ayer Esteban González Pons nos lo decía por la noche en la tertulia.
Esteban aquí nos lo decía. No,
sí,
no
sí,
lo
oía. Como un becario
de
Erasmus.
Sí, el portavoz del Partido Popular Europeo en Bruselas. Sí.
Está como un becario de Erasmus, sí.
O sea, que la impresión es que no es consciente, ¿no?, Puigdemont, de la situación en la que se encuentra.
Creo que sí, creo que están viviendo una especie de idilio, una situación idílica, quería decir.
Oye, ¿qué os parece la lista de comparecientes que han propuesto para la Comisión Territorial? Ya se ha cerrado de alguna manera la lista de comparecientes que quieren, bueno, pues que vaya. Por ejemplo, el PSOE ha propuesto pues nombres como Serrat, Évole, bueno, es un sinfín ahí de periodistas y tertulianos. ¿Qué os parece que se incorporen estas figuras de cara a abrir ese debate de la reforma del modelo territorial?
A ver, Federico,
¿cómo lo valoráis?
Dí tú que yo te voy a contradecir, dime.
No, a mí no me parece mal que se escuche a toda la gente distinta de la sociedad civil sobre algo que al final nos va a afectar a todos. Es decir, es evidente que tenemos que hacer una reforma de ese modelo territorial y, bueno, está bien que la comisión escuche distintos pareceres. Me imagino que luego, a la hora de la verdad, serán los expertos y la gente que sabe más de las finanzas regionales y ese tipo de cosas los que más influyan en la decisión, pero que los políticos sepan qué piensan los ciudadanos, pues a mí me parece una buena cosa, no lo veo en absoluto mal.
Muchísimo, Federico, tenerte que dar la razón, estoy totalmente de acuerdo contigo, es verdad. Hombre, tiene que entrar la voz de la calle, la voz de la sociedad, nombres diferentes tienen que entrar en la vida política. No está nada mal. Y, hombre, a mí, personas tan respetables como Serrat, Évole, tú has dicho los nombres.
Sí, bueno, Victoria Prego, nuestra compañera Victoria Prego, que también forma parte de este programa, también podría ser llamada a capítulo, vamos.
Yo creo que tienen cosas que aportar. Algunos estarán más equivocados, con algunos estaremos más de acuerdo, con otros menos, pero son voces que aportan cosas diferentes a las un poco siempre viciadas de la clase política, ¿no? Uh-huh. Así que a mí me parece que es una buenísima idea y creo que hay que apoyarla. Es más, que se amplíe, que metan también a financieros, que metan a trabajadores normales, gente de la calle. A mí no me parecería mal una representación de algunas corporaciones, de la sociedad civil.
Bueno, la cuestión es si todo esto finalmente se va a poder traducir en un consenso y en una reforma real, porque siempre son voluntades, pero no se avanza,
calle,
¿no?
Esas figuras de la calle, Marta, acabarán beneficiando el consenso, acabarán impulsándolo, ya lo verás.
Bueno.
Porque la gente quiere que haya consenso, la gente quiere que haya reformas. Y a mí me preocupó, sinceramente, algunas posiciones del presidente del gobierno que muy poco entusiastas hace la reforma. El otro día, me refiero a la fiesta de la Constitución, ¿no? Esa frase de, hombre, no digo yo que no. Esto no es precisamente entusiasmo. Cuando le preguntaron si era partidario de la reforma de la Constitución, en la Constitución y tal, ¿no? Hombre, no digo yo que no. Hombre, échele usted un poco más de entusiasmo.
No tiene ningún.
Ya sabemos que
habrá quien habrá quien dirá que es realista y otros dirán pues que eso, que es falta de entusiasmo.
Oye,
gracias
déjame,
a los dos. Federico, tenemos muy poquito,
nada,
muy poquito.
Me dejas 30
sí,
segundos
30
para
segundos.
Comentar
venga.
Algo que va a pasar esta noche.
Sí.
Hoy es el primer debate
televisado
al cual no acude. Bueno, obviamente no acude Puigdemont por razones evidentes, pero no acude Marta Rovira.
Uh-huh.
La excusa que han dado es lo de que estaba en Bruselas. No es esa la excusa. La razón real es que después del debate con Inés Arrimadas, en Esquerra no las tienen todas consigo sobre la participación de Marta Rovira en este tipo de debates. Y sospecho que en los próximos días de campaña, si se celebra algún debate más, alguno más habrá,
bueno.
No va a estar tampoco Marta Rovira, porque es verdad que les sirve muy bien, porque tiene una carga emocional muy fuerte en su discurso, en los mítines, pero sin embargo es muy mala, entre comillas, no quiero decirlo así, pero no vale como debatiente en este tipo de debates.
Lo hablaremos esta noche en la tertulia. Gracias a los dos, Fernando, Federico, que terminéis bien.
Bueno. Adiós.
Adiós, hasta mañana. Adelante, Ignacio Camacho.
40.000 turistas catalanes han aprovechado el puente para manifestarse contra Franco en Bruselas. Vestidos de amarillo, color gafe, han reclamado a Europa apoyo para su independencia mientras coreaban consignas contra la propia Unión Europea. No hay contradicción que el nacionalismo no asuma, ni patraña que considere extravagante o pintoresca. Pero más allá de la sinrazón manifiesta, esta multitudinaria excursión viene a demostrar que las plataformas separatistas conservan intacta gran parte de su musculatura y de su fuerza. Y esto es así, porque la aplicación mínima del 155 ha dejado incólumes las estructuras del independentismo y su capacidad de resistencia. Porque aunque la autoridad del Estado tumbó la insurrección de octubre, la precipitada convocatoria de elecciones ha otorgado a los rebeldes la oportunidad de una revancha en segunda vuelta.
Enseguida el deporte.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En IPSA nos importa un pimiento, una cebolla, un tomate y un calabacín, porque creemos en las cosas importantes. Por eso nos importas tú y queremos darte lo más rico de nuestra tierra. Pimientos asados, salsas de tomate y especialidades naturales, envasados en el Bierzo, sin conservantes, sin colorantes, sin gluten. Como si lo hicieras en tu casa. En IPSA nos importa un pimiento.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países.